Hermanos, estamos llegando a la tercera parte, tercera y última parte de este seminario, este taller mínimo de evangelización en la vida cotidiana. Le pusimos un nombre, Anaín, acoger, narrar, invitar. Hemos destacado la importancia de saber acoger, sobre todo cuando vamos a llevar la palabra a las personas que tenemos más cerca de nosotros. Debemos evitar toda arrogancia, toda presunción de que yo me las sé todas, y debemos evitar hablar demasiado pronto. La evangelización no empieza cuando uno empieza a hablar, empieza cuando uno recibe el doble impacto, el impacto del dolor y el impacto del amor. Y hay que recibir los dos. Luego hemos hablado de la importancia de narrar. La gran ventaja que tiene el lenguaje narrativo es que al narrar no imponemos. El narrar es ofrecer. Y ese estilo humilde, ese estilo fraterno, esa solidaridad que extiende una mano y que ofrece, es algo que la gente sabe apreciar. Si nosotros hemos hecho bien la tarea en la parte de la acogida, si nosotros hemos calibrado bien el nivel de dolor de la otra persona, su necesidad, con toda seguridad ese ofrecimiento, ese testimonio sobre Jesús, sobre los santos, sobre lo que Dios ha hecho en nuestra vida, va a ser bien recibido. Hasta ahí llevamos la parte de A y la parte de Na. Nos falta la parte de In, el invitar, y a eso nos vamos a dedicar hoy. Hay un momento culminante, dijimos ayer, ¿no? Hay un momento culminante. Nosotros estamos narrando, nosotros estamos contando, y no debemos tener prisa. Es decir, sí debemos tener prisa porque quisiéramos que todo el mundo se convirtiera al Señor. Pero nuestra urgencia de amor no puede ser presión sobre la otra persona. Desde el principio hasta el final tenemos que recordar, solo Dios es dueño de los corazones. Solo la sangre de Cristo salva. Él es el único Redentor. Él tiene su hora para cada persona. Yo no debo presumir que yo soy la persona que va a convertir al hijo, a la hija, al sobrino, al vecino. Yo puedo ofrecer, pero ¿cuál va a ser el instrumento último que utilizará Dios? Solo Dios lo sabe. A veces una persona asiste a un retiro y en ese retiro dice la persona: me encontré con el Señor, uy, ese predicador es una maravilla, él sí me convenció. O dice: esos cantos sí me llegaron al corazón. O dice: esos testimonios sí me tocaron. La misma persona no se da cuenta todo el camino que Dios ha venido haciendo atrás. Te aseguro que esa persona ya la habían invitado a 80 retiros antes. Te aseguro que esa persona ya había oído muchos testimonios. Te aseguro que esa persona había tenido muy buena predicación cerca, en internet, en la televisión, en su propia parroquia, en su propia ciudad. Y la gente siempre le da el gran aplauso y el gran agradecimiento al último. Eso es, mire esta comparación que voy a hacer. Eso es como que yo voy a un restaurante, estamos aquí en el país de los restaurantes más famosos del mundo, casi. Yo voy a un restaurante y el mesero me trae un plato delicioso. Por ejemplo, yo aprendí la expresión lomito saltado. Comida criolla pura peruana, lomito saltado. Y yo recibo el lomito saltado. ¡Ay, qué delicia, qué cosa tan rica! Y me levanto y le digo: gracias por darme esta comida. Gracias, señor mesero. Usted sí me dio la comida que me gusta. Por favor, hay una cantidad de gente detrás de ese mesero. Entre otras cosas, se necesitó un buen chef, se necesitaron ayudantes. Incluso la persona que fue a comprar esa carne tuvo que escogerla. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Y es lo primero que vamos a tener presente hoy. La evangelización es una obra comunitaria. Es una obra del Espíritu y es una obra de la comunidad. O si quiere ser más preciso, la evangelización es obra de la iglesia. Y las mismas personas que este hombre rechazó un día, ya eran obras y pasos de Dios en esa historia. La misma gente que el hombre rechazó. La misma mamá de la que él se queja. Ay, mamá, no canse usted con sus grupos. Quédese usted con sus grupos, déjeme a mí tranquilo. Aparentemente estaba todo perdido en ese momento. Pero si la mamá supo ser prudente, si la mamá supo orar, si la mamá supo esperar, así pareciera que su voz era rechazada, estaba sembrando. Y en un momento dado eso va a florecer. Entonces, se cumple lo que Cristo dijo: nosotros cosechamos lo que otros sembraron. Y por consiguiente, otros tienen derecho a cosechar lo que yo siembre. Uno no tiene que ser ávido ni codicioso de aplausos, reconocimientos y agradecimientos. Porque uno quiere ser es el último, uno quiere ser el mesero, ¿no? Uno quiere ser el mesero que llega con el plato delicioso. Siga, caballero, sírvase, por favor. Y ganarse todos los aplausos, los abrazos, las propinas. Oiga. Pero es que detrás de usted hubo mucha gente. Entonces, en el momento de ofrecer nuestra narración, nuestro testimonio, nosotros tenemos que comunicar y tenemos que compartir con una gran paz. Dios sabrá su momento. Usted no sabe cuál es el momento. Quizás usted comparte un testimonio y ese testimonio como que no hizo nada. Y usted comparte ese testimonio y no sirvió para nada. Y después usted se enfermó y nunca vio lo que hizo. Y luego usted se agravó y luego usted murió. Y no vio nada. Y por allá a los 4, a los 5, a los 10 años, a los 20 años ya sacaron los restos. Como acostumbran en algunas partes que sacan los restos, ¿no? De las personas que han enterrado, de las personas que llevan al cementerio. Ya sacaron sus restos. Ya la gente se olvidó de usted. Ya lo último que quedaba de usted ya lo regalaron. Ya regalaron todo eso que quedaba de usted. Ay, mira los libritos de la renovación de Doña Lucía. Bueno, vamos a regalar esos libros. Ya regalaron todo, los últimos libros. Ese florero que le gustaba tanto a usted, ya lo regalaron, ya todo eso lo regalaron. Las joyas que usted mantenía ya en su cofrecito, ya regalaron el cofrecito. Ya esas joyas han pasado en varias manos. Usted ya lleva mucho tiempo de muerta o de muerto. Y usted, después de todo ese tiempo, no alcanza a oír con los ojos, esto con los oídos, no oír con los ojos, oír con los oídos de su cuerpo, pero ese hombre que parecía que siempre se burlaba, ese hombre que nunca aceptaba, ese hombre, un día fue a un retiro, un día fue a una jornada, un día estuvo en una Eucaristía y entonces dice, sí, sí, Dios existe, amén, aleluya. Lágrimas brotan de sus ojos, el Señor es grande, qué gran predicador. ¿Cuál predicador? Ni que 8 cuartos, es cualquier tipo. Es toda la gente que ha sembrado. Quizás ese mismo hombre, si es sensato, en un momento de silencio y de oración dice, oiga, me acuerdo de Doña Lucía, yo cómo le hice de amarga la vida a esa viejita, hombre, yo cómo la maltraté tantas veces, ¿dónde estará Doña Lucía? Voy a averiguar. Entonces llamo a la hermanita de Doña Lucía, Doña Rosa. Entonces llamo, Rosita, mire, usted no me conoce, yo era vecino de Doña Lucía, Y Lucía fue una persona que me dio mucho testimonio. Ella siempre me hablaba del Señor. Y yo ya me encontré con el Señor. Y dice Rosa, pues Lucía también. Ya se encontró con el Señor. Y esa sí se encontró cara a cara. Entonces ya sabe cuál es la actitud con la que uno tiene que ir a evangelizar. Es con ese corazón generoso y paciente. Pero hay una señal. Esa señal aparece en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo segundo de los Hechos de los Apóstoles, en el pasaje de Pentecostés. Es que es un pasaje tan bello. ¿Usted se acuerda cómo Pedro empieza a contarle a la gente? Mire, Hechos de los Apóstoles capítulo 2, el pasaje de Pentecostés. Entonces Pedro empieza a contarle a la gente, mire, ese Cristo al que ustedes rechazaron, Dios lo ha constituido Señor y Mesías. Eso es Pedro contando la historia de Jesús. ¿Pero qué pasó? Esta es la señal. Y entonces la gente, con el corazón atravesado de dolor, preguntó, ¿qué tenemos que hacer? Esa es la señal. Mire, si usted está hablando sobre Jesús, compartiendo amablemente, amorosamente sobre Jesucristo, y la persona no le pone cuidado, le pone algo de cuidado, oye, más o menos, usted no presuma que haya sucedido nada. Usted cuente las obras del Señor. Y si no hubo ninguna respuesta, no hubo ninguna respuesta. Pero hay un momento en que esa señal puede salir. Esa es la señal cuando la persona dice esa pregunta o una parecida. Bueno, y entonces, ¿tú qué me aconsejas? A ver, ¿qué me aconseja? Esa es la señal. En el momento en el que la persona hace una pregunta, en el momento en el que la persona, por un maravilloso y bendito instante, baja la guardia. En el momento en el que la persona dice, ¿sabes que sí? Y tú harías una oración por mí. En ese momento, apenas usted vea que la persona baja la guardia, Ese es el momento para pasar a qué? A la invitación. Ese es el momento. Ese es el momento en el que la invitación va a ser una invitación. Porque si no se da ese paso, no va a haber invitación, sino que la persona va a sentir que eso es una ¿qué? Una imposición. Si usted sabe presentar con amor, si usted sabe presentar con cariño, con alegría, un vaso. Aquí está, ¿dónde está mi vaso? Si usted sabe presentarle un vaso de agua fresca al que está sediento, la persona tiene que tener alguna reacción. Ay, me da un poquito de esa agua. ¿Te acuerdas lo que dijo la samaritana? Dame de esa agua. ¿Ve? Esa es la señal. Ya dio la señal. Dame de esa agua. Ya tuvo iniciativa. Hablando de agua, la persona ya tuvo iniciativa. Ese es el momento que tú tienes que estar atento. Tú le hablas a tu compañero de trabajo que se ha burlado de ti, que el de las misas, el rezandero. Oiga, cállense, Sánchez, cállense, que aquí llegó el rezandero. No echen el chiste ese que iban a echar. Esperemos a que se vaya el padrecito aquí, el señor que se vaya, para que se pueda hablar, porque como ahora hay tanto rezandero y hay tanto beato en esta empresa, y se burlan de uno y lo tratan mal. Y uno tiene paciencia, entre otras cosas, porque uno también ha hecho sufrir mucha gente, ¿cierto? Y uno también ha maltratado mucha gente. Entonces uno tiene paciencia, uno no se amarga por eso. Pero un día ese señor tiene un problema muy grave con un hijo suyo. Y entonces él cuenta su dolor. ¿Y a quién se lo va a contar seguramente? Al piadoso, al rezandero, del que se ha burlado toda la vida. Y entonces le cuenta, oiga, figúrese, Pérez, figúrese que estoy tan amargado, estoy tan decepcionado con ese hijo mío. En ese momento, usted que es un evangelizador nato, En ese momento usted dice, uy, esta es la mía. ¡Tatán! ¡Jesús! ¡Jesús! ¡Jesús es mi luz! Este es el momento. Entonces usted se acuerda, Anaín, acoger. Lo primero es acoger. Porque si la persona le dice, sabe que tengo un problema con ese hijo, ve, yo le decía, hermano, yo le decía, pero conviértete, conviértete a Jesús. A ver, en tus rodillas, en las rodillas, conviértete. Besito al piso, a ver, el piso. Dañó el proceso de conversión. Usted oye que su compañero le dice, tengo un problema, hombre, estoy tan decepcionado con esos muchachos de ahora. Entonces, usted se acuerda, Anaín, Anaín, acoger. Entonces usted empieza a acoger a la persona, a oírle su dolor, a oírle su angustia, a oírle su preocupación. Usted le escucha. Y le escucha sinceramente. Usted no puede ser un utilitario como esas personas que a toda costa le quieren vender a uno lo que sea. Yo no sé si ustedes se han encontrado con esas personas que a toda costa quieren vender lo que sea, ¿no? Venden tinte para el cabello, por ejemplo, tintura para el cabello. Hay gente que se pinta el cabello. No admiten el color que tienen, no admiten que ya llegaron a los 94, entonces quieren mantener a toda costa su cabellito. Bueno, y entonces llega uno y le habla al que vende el tinte del cabello y dice, hombre, ¿sabe que he estado, no sé, he estado como deprimido, como mal? Pero fíjese que si usted se cambia el color del cabello, eso le va a dar a usted como otra manera, ¿sí? Por ejemplo, yo le voy a vender este tinte. Hay gente que aprovecha cualquier cosa para venderle a uno cualquier cosa. Eso es fastidioso. Usted no está vendiendo a Jesús, ¿sí? Usted no está vendiendo a Jesús. Usted está ofreciendo lo más hermoso, el mensaje más bello de esta tierra. Entonces, cuando yo digo acoger, usted tiene que acoger a la persona con sincero corazón. Además, si usted es padre de familia, usted sabe cuánto se sufre con los hijos. Entonces usted no está representando un papel, usted no es un actor. Y lo escucha y le conversa y tal, y usted le cuenta, pues mire, sí, nosotros hemos tenido grandes dificultades, y usted presiente que la manera de ser de este hombre, que tiene fama de mujeriego, está desestabilizando el matrimonio, y eso se repercute en falta de autoridad ante los hijos. Usted tiene ese presentimiento. Entonces usted le comenta con sinceridad, porque le repito, usted no es ningún actor. Usted le comenta a su amigo y usted le dice, pues nosotros con mi esposa, con Clarita, nosotros pasamos un tiempo muy malo. Y realmente nos dimos cuenta que como nosotros estábamos mal, como la cosa no caminaba entre nosotros, pues eso le estaba haciendo mucho daño a los muchachos. Y el otro hombre, que no ha hecho sino burlarse de ti toda la vida, dice, oiga, ¿será ese el asunto? Bueno, ¿y qué hicieron ustedes? Ahí entra la fase del narrar. ¿Ve? Dios le va a ir poniendo los pasos a usted. Usted solo tiene que ser paciente y amoroso. Y eso sí, usted tiene que ser como el aeropuerto Jorge Chávez. Usted tiene que mantener, usted tiene un radar, usted sabe que todo aeropuerto tiene un radar. Usted tiene que mantener su radar. ¿Y qué está mirando su radar? ¿Cuál puede ser la persona que se abre al mensaje de Jesús? Entonces el radar va recorriendo y de pronto el radar suena, ¡pip! ¡Ahí está el hombre! Eso es lo único que usted tiene que hacer, tener su radar puesto. ¿Y sabe qué? Amar. Usted no es un vendedor ni es un actor. Usted es un testigo del amor de Dios, ¿sí o no? Sí. Usted es un testigo del amor de Dios. ¿Usted se ha sentido amado por Dios? ¿Sí o no? Sí. Eso es lo que usted va a testificar. Entonces se ponen a hablar y usted le cuenta. Y usted le dice, pues nosotros intentamos muchas cosas. Nosotros fuimos donde un terapeuta y sí nos ayudó mucho. Pero para serle franco, lo que más nos ayudó fue volver a Dios de todo corazón. ¡Ay, hombre, Pérez! Usted siempre con su religión. Pero bueno, oiga, gracias por escucharme, hermano. Muchas gracias. Otro día hablamos. Ya no dio más el tipo. Ese día no se va a hacer nada más. Usted está tranquilo. Usted sabe que lo único que tiene que hacer es doblar rodilla, orar por el tipo ese. Eso es lo único que usted tiene que hacer. Usted no se desespera, no pretenda convertirlo en un instante. El único que hace conversiones instantáneas cuando quiere se llama Dios. Es el único que las hace. 2 semanas después, 3 semanas después, usted se encuentra con que el hombre llega tarde, llega con el rostro descompuesto, y entonces usted toma una iniciativa. Oiga, lo veo mal, hombre, lo veo mal, ¿qué le pasa? Hombre, eso está cada vez peor, ese asunto. ¡Ah! Yo creo que ahora sí voy es hasta rezar. Lo dice con burla, pero ojo, usted está con su Jorge Chávez, usted está detectando cuál es el momento, cuál es la oportunidad. Usted tiene que estar atento, porque usted es evangelizador en la vida cotidiana. Usted está atento a lo que pueda estar pasando, y este es el momento. Este es el momento. Y entonces, y se ponen a hablar. Y usted le responde, por ejemplo, yo sé que usted lo dice por chiste, hombre, pero le voy a contar cómo fue la historia nuestra. Simplemente escúchemela. Mire, nosotros fuimos, era un encuentro de parejas, era un retiro. Y yo también era muy perezoso. Cuando usted dice yo también era muy perezoso, ¿qué le está diciendo a él? Que él es perezoso para las cosas de Dios. Entonces usted le dice, yo también era muy perezoso para todo eso, pero mi mujer insistió en que fuéramos, que eso nos iba a hacer mucho bien. Al fin resultamos allá. Y me gustó, fue un fin de semana distinto. No fue un asunto tan costoso, yo siempre pensé que eso iba a ser costosísimo, no era tan caro, más bien salió barato, nos sirvió mucho, nos unió mucho. Bueno, ¿y qué les dijeron allá? Ahí el tipo, cuando él hace la pregunta, ¿qué les dijeron allá? Todavía no está dando su brazo a torcer, ese todavía no es el momento. Ese momento solo significa, sígame narrando, acuérdese, Na-in. La fase de narración puede ser larga, 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 y uno tiene que tener harta paciencia, y uno tiene que decir, probablemente me muero, me entierran y me momifico, y este señor no se ha convertido, ¿cierto? Como hay tantas momias, Perú y el Alto Perú y Bolivia tienen una cantidad de momias, eso cada rato encuentran momias, entonces no se sabe en qué momento usted puede ser la próxima momia. Entonces, viene la pregunta del hombre. Bueno, ¿y qué era lo que les decían allá? No, pues, ahí había varias personas. Estoy contando, obviamente, cosas que suceden en distintos lugares. Y hubo un momento muy bonito. Por ejemplo, nos invitaban a pedirnos perdón. Y el hombre dice, ¿sabe una cosa? Yo nunca le he pedido perdón a mi mujer de nada. Nunca. Es que, mire, uno le dice que lo perdone y eso las viejas aprovechan. Son ventajosas y aprovechan, y entonces están todo el tiempo ahí, pues refriegue la cosa y canse. Usted no se deja desviar ni a derecha ni a izquierda, usted va con su tema y usted sigue contando del amor de Dios. De pronto el hombre ya hace otra pregunta. Oiga, ¿y esos retiros los siguen dando? Ya casi, ya casi. Usted tiene su aeropuerto, se está midiendo. Usted está detectando cuál es el momento. Y usted dice, mire, yo la verdad perdí contacto con esta gente. Yo perdí contacto con ellos. Porque después nos integramos a un grupo de oración. Y ahí es donde realmente hemos crecido mucho como pareja. Y hasta, bueno, no le voy a decir que todos los hijos. Pero usted sabe, tenemos 3 muchachos. 2 de los muchachos están yendo al grupo. Y les ha sentado bien. Están bien, yo los veo bien. Nos hemos unido como familia. Ay, ¿a qué grupo va usted? Todavía no ha dado el brazo a torcer. Fíjese que el hombre está es recogiendo información, recogiendo y recogiendo información. Y usted tiene que quedarse en la fase del de la narración todo el tiempo que sea necesaria. Ah, no, interesantísimo. Oiga, Pérez, gracias por oírme, ¿sabe? Me sienta bien. No sé, usted tiene algo, usted me da como paz. Solo le digo eso. No me vuelva creído, pero le digo eso. Hasta luego. No dio el brazo a torcer. Y toca esperar 1 mes, y toca esperar 2 meses. El día menos pensado, el hombre dice, oiga, y si yo voy a su grupo, ahí sí es. Claro, claro, hermano, usted sabe que las puertas están abiertas. ¿Y ese es el momento de qué? Invitar. Ese es el momento. Venga, y le digo más, Mire, en esa misma parroquia, en ese mismo grupo, se está organizando una actividad muy buena que vamos a tener, le puede servir. Ese es el momento de invitar. Pero es porque usted ha hecho todo el camino. Una cosa muy interesante que nos dice el documento de los obispos allá en Aparecida, ustedes saben que se reunieron en la ciudad de Aparecida, en Brasil. Esa fue la quinta asamblea general del episcopado latinoamericano. Se reunieron allá y una de las cosas que dijeron es que la evangelización tiene que aprender a ser personalizada. Uno siempre quiere, es que el modelo de evangelización que la gente tiene es un poquito lo que yo estoy haciendo ahora. Sí, es decir, la gente cree que evangelizar es un micrófono, las multitudes se convierten y el hombre habla y el poder de Dios y el Espíritu, y aquí se convirtieron 800 y allí 900, y no se le olvide que el fin de semana 1000. Se supone que el fin de semana hay un retiro, ¿no dicen? Si hay o se canceló o qué. Ah, sí hay, ah, bueno. Entonces, estamos acostumbrados a pensar que la evangelización es eso, pero no. La evangelización, la conquista de corazones, se parece, ¿sabe qué? Se parece al parto. Eso es un parto. Y entonces usted ya cree que su compañero de trabajo, ese que era todo burlón, ahora sí, no, todavía no. Lo mismo que la señora cuando va a dar a luz. No hay cosa más angustiosa, sobre todo para uno, porque uno, ¿qué puede hacer? Uno ahí trata de empujar un poco, pero no ayuda. Eso de los partos es complicado, eso es difícil. Ay, yo creo que ya, yo creo que... No, mentiras, no, todavía no. Ay, como que sigo... No. Ya. Así es la conversión de la gente. Por eso es una cosa tan terrible. Porque uno ya cree que ya van a aceptar a Jesús y uno dice, ahora sí. No, todavía no. Y San Pablo lo dice, hermanos, por los que sufro todavía dolores de parto. Eso no me lo inventé yo. Eso lo dice el apóstol San Pablo, y no me pregunte dónde, porque esa es la tarea suya, buscar dónde. Por los que sufro de nuevo dolores de parto. Y es que es así, es que es un parto. Y usted sabe que en todos los cuentos de hadas, ayer hablábamos de los cuentos de hadas, y quedé, salí muy triste, yo casi no dormí. Yo salí muy triste porque veo que la infancia, ustedes perdieron la infancia, no, tienes que ser un niño. Hay una canción que dice, ¿cierto? Tienes que ser un niño, ¿sí la han oído? Tienes que ser un niño, tienes que ser un niño para ir al cielo. No, esta gente, que son muy jóvenes ustedes. Mire, ¿sabe cuándo conocí yo los primeros grupos de la renovación carismática? Para que piensen, ustedes vayan haciendo cuentas de la edad del sujeto. Yo conocí los primeros grupos de oración en 1974, en 1975. ¿Ve? Algunos de los aquí presentes no habían nacido. Otros de los aquí presentes ya eran papás. ¿Ve? Entonces, hermanos, esto es un parto hasta que llega el momento de invitar. ¡Qué momento tan bello! Cuando ya por fin le puedes decir a la persona. Hablemos entonces, ya hemos descrito el proceso para llegar a la invitación. Hemos hecho la representación caricaturesca con la historia de estos dos compañeros de trabajo. Para que usted vea cómo uno no puede acelerarse. Y uno dice, ¡ay, ya está madurito! No está maduro. ¡Ay, otra vez toca seguir rezando! ¿Pero por qué será la gente tan terca? ¿Por qué no aceptan a Cristo? A ver, señor, ¿usted qué edad tiene? 68 años. ¿Y cuándo aceptó a Cristo? ¡Hace 3! ¿Pero por qué no aceptan los demás ya? ¿Ve? ¿Uno cuánto se demoró? Uno se demoró muchísimo. pero uno quiere que los demás sí se conviertan instantáneamente, como me convertí yo, ahora que se conviertan todos. Y muchas veces me da la impresión de que Cristo le recuerda a uno lo que uno era en las personas que uno se encuentra. Y uno dice, uy, verdad que yo era así, verdad que yo me burlaba, verdad que yo maltrataba, verdad que yo decía, ay, qué ser tan repugnante, qué cosa tan horrible como era yo. Pero el Señor ha hecho su obra. Entonces, mire, ya tenemos el camino de la invitación. Ahora vamos a hablar de las características de una buena invitación. Las características de un buen invitar son 5 características. La primera ya la dijimos. La primera es, tu invitación tiene que ser como agua para el sediento. Agua para el sediento. Eso es lo único que funciona, es lo único. Agua para el sediento. Y por eso todo ese estudio y todo ese recorrido que tú tienes que hacer hasta descubrir cuál es la sed del otro. Hay un refrán que dice, nadie sabe la sed con la que otro camina. Pero ese refrán tenemos que contradecirlo. Tú tienes que saber cuál es la sed del otro. Y tienes que haberla sentido. Y tienes que haber hecho un camino. El camino tú lo haces narrando. ¿Ustedes se acuerdan de un pasaje que se llama el de los discípulos de Emaús en el capítulo 24 de San Lucas? ¿Qué fue lo que hizo Jesús con esos discípulos? ¿Qué hizo? Caminó con ellos, dice el evangelista, y empezando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les fue contando. Hay que hacer un camino, hermano, hasta descubrir cuál es la sed del hermano, la sed de esa hermanita, hasta descubrirla. Bueno, ¿ya descubriste esa sed? Ya haces tu propuesta, ya viene esa maravilla, bendito sea Dios. Primera característica, como agua para el sediento. Segunda característica de una buena invitación. Ustedes dirán, son cosas tan obvias las que aquí decimos. Mira, una buena invitación es invitación, no es imposición. ¿Qué quiero decir con esto? Con esto quiero decir que una buena invitación está dicha en términos tales que la otra persona podría decir no. Está hecha en términos tales que tú tienes que estar preparado para que la persona te diga sí o te diga no. Y tú no vas a dejar de evangelizar por eso. Porque hay gente que empieza a evangelizar. Bueno, vamos a evangelizar. Señora, le invito a que se convierta. Y entonces no le dejan terminar una frase. ¿A que me convierta en qué? Ah, no, si esa va a ser la evangelización. No, yo no evangelizo más. No, yo no voy a evangelizar más. Eso, la gente es muy grosera, la gente es muy guache, la gente, no, eso, yo no voy a evangelizar más. Mire, es una invitación. Como es una invitación, la gente puede decir que sí o puede decir que no. Y si dicen que sí, aleluya. Y si dicen que no, aleluya también. ¿Qué dice Jesús? Que cuando nosotros vayamos, ofrezcamos la paz. ¿Te acuerdas? Que dice que entremos y que saludemos. La paz sea en esta casa. ¡Quítese de ahí! ¡Lárguese usted que vino aquí! ¡Váyase! Aquí no creemos en eso, ni tenemos tiempo para eso. Y cuando se vaya, cierre la puerta. ¡Suelten el perro! Hay lugares de donde lo echan a uno, eso es así, echado. Es una cosa agresiva, violenta. Usted tiene que estar preparado para eso. Es una invitación. Es una invitación que tú haces. Tercera característica. Es una invitación que brota del amor. Esto también es como obvio, pero hay que decirlo. Mira, te lo pongo de esta manera. Asegúrate de estar amando a la persona a la que le hablas. Asegúrate. Asegúrate de que no estás mirando a esa persona como un trofeo. Porque es que hay gente que mira las conversiones como un trofeo. ¿Te acuerdas que Jesucristo critica eso en los fariseos? Jesucristo dice, ustedes van y recorren el mundo entero por lograr un prosélito y luego lo vuelven peor que ustedes. Los fariseos, los fariseos eran felices, propagando la fe. ¿Pero para qué? Para sentir, mire, yo como tengo hartos discípulos, yo tener discípulos. No, señor, este no es un asunto de competencia. Yo estoy buscando la gloria para Jesús. Entonces asegúrate de que tú no estás buscando ni ganar una discusión, ni ganar un trofeo, ni quedar bien en tu grupo, ni alardear ante nadie. Asegúrate de que estás amando. Me parece tan hermoso lo que dice el Evangelio en ese pasaje del joven rico. Jesús se le quedó mirando y le amó. Asegúrate de que estás amando. Asegúrate de que no estás usando a esa persona para tu ego, para tu vanidad, para mostrar, para lo que sea, o para sentir, uy, qué inteligente soy yo, uy, qué poderosa es mi palabra que le ganó finalmente al ateo ese. No, asegúrate de que lo amas. Asegúrate de que la amas y lo amas en el nombre de Cristo. A ver, vamos con las características. Primera, tu oferta tiene que ser como agua para el sediento. Segundo, es una invitación, no es una imposición. Tercero, asegúrate de que estás amando. Cuarto punto, toda verdadera invitación supone conversión. Esta es la parte más amarga, pero es también una parte importantísima. Toda invitación supone un llamado a la conversión. ¿Cuál es la primera palabra que dice Jesucristo en el Evangelio? Convertíos y creed la buena noticia. El creer la buena noticia está unida a la conversión. O sea, tu invitación no debe disimular que hay cosas que tienen que cambiar en la vida de la persona. Hay grupos protestantes que hablan de la conversión. En nosotros hemos dejado el alcohol. El hermano, por ejemplo, ¿dónde está usted? Usted era un borracho perdido. A ver, dé su testimonio, por favor. Y pasa el hermano y dice, sí, así como dice el hermanito, yo era un borracho perdido, pero el Señor me encontró, el Señor hizo de mí una criatura nueva, y ahora ni siquiera veo los anuncios de la cerveza, ni siquiera. ¡Ah, bravo, gloria a Dios! Eso está bien, digamos que hubo una conversión ahí. Ellos hablan de conversión del licor, ellos hablan de conversión de las drogas, ellos hablan de conversión de la violencia, pero casi nunca hablan de conversión del adulterio. ¿Se han dado cuenta de ese detalle? ¿Se han dado cuenta de ese detalle? De eso no hablan. Porque muchas de las personas que asisten a sus asambleas llevan 2 y 3 matrimonios. Entonces de ese tema no hablan. Ahí sí, calladitos la boca, porque mucha de la gente que está ahí está con la segunda y la tercera esposa. Por eso el chiste famoso que hay del hombre que estaba dando testimonio en una de esas asambleas gigantescas de los protestantes y dice, el Señor me dio una vida nueva. El Señor me sacó de esa triste casucha en la que yo vivía y el Señor me dio prosperidad y el Señor me dio una casa mucho mejor. Y el Señor me sacó de estar andando a pie y bajo el sol y en esos buses espantosos y ahora el Señor me dio este carro último modelo. Y el Señor me quitó esa esposa que yo tenía y me dio esta otra, mire esto sí. Ellos no hablan de ese tema, no hablan. Porque mucha de la gente que está ahí está en adulterio. Y yo le he preguntado a gente que entre comillas se ha convertido. Y saben eso. Y saben que ese tema no se toca. Miren, toda invitación a acercarse a Jesucristo es acercarse con todas las consecuencias. Y por eso la invitación, mira, se hace con amor, se hace con humildad, se hace con paciencia, pero la invitación se hace completa. La invitación es completa. Y la invitación finalmente, ¿a qué es? A que se acepte a Jesús como Señor de la propia vida. Y Señor de la propia vida es Señor de todas las áreas de mi vida. Entonces tiene el Señor que reinar en toda mi vida. El área familiar, afectiva, sexual, financiera, política, profesional. El Señor renovó mi salud. El Señor me ha dado paz. El Señor me ha dado prosperidad. Y mientras tanto, maltratando a los obreros en la fábrica, hermano mío, si el Señor está reinando en tu vida, tiene que reinar también en la manera como tú tratas a tu gente en la fábrica. Yo conocí a un famoso líder de la renovación carismática, no en este país, y me correspondió hospedarme en la casa de él. Este es de esos hombres que tienen una elocuencia impresionante, y el hombre llena auditorios, y el poder del Señor. Y amén, aleluya, gloria, gloria. Bueno, pero tengo que irse después a la casa. Pues así como grita en el auditorio, vaya y grita a la empleada del servicio. Qué contradicción tan horrible. Oiga, y hablo yo con esta señora, ni siquiera le estaba pagando lo que era de ley. ¿Qué conversión es esa que estamos predicando? Entonces, la invitación es una invitación completa. Y les voy a decir algo que les va a sorprender a algunos, no a todos. La invitación tiene que llegar al sacramento de la confesión. Si de veras estamos hablando en serio, si estamos hablando de aceptar a Jesucristo, aceptar su palabra, aceptar su evangelio con todas las consecuencias, dime cuál es la razón para que esa persona no se confiese. ¿Cuál es la razón? Entonces hay gente que cree que no. Que cree que una cosa es la conversión y otra cosa será por allá más adelante cuando se pueda. Vamos a ver si es que es necesario que se confiese. No, Señor. Jesucristo, capítulo 20 del Evangelio según San Juan, dice a sus apóstoles: a quienes ustedes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. Eso más claro no podía estar. ¿Por qué vamos a disimular ese versículo de la Biblia? Sobre todo una cosa. Acuérdate que el mismo Cristo advierte sobre el peligro de las medias conversiones, ¿no? ¿Te acuerdas el caso del hombre del que sacaron un demonio pero estaba medio convertido y luego regresaron 7 peores? Eso es lo que pasa con las medias conversiones. Que la gente se medio convirtió. No, no es medio convertirse, es aceptar al Señor. Tu invitación debe ser como agua para el sediento, porque conoces muy bien a esa persona. Tu invitación, segundo punto, no es una imposición, es una oferta. Tercer punto, tu invitación nace del amor. Cuarto punto, tu invitación es completa, ¿cierto? Es completa hasta llegar a la confesión. La invitación es completa. Hay muchos modos de facilitar la confesión. Por ejemplo, si tú tienes un amigo sacerdote que sabes que es una persona que sabe acoger, que sabe aconsejar, que ora por la gente, ese es un buen punto. Si va a haber un retiro espiritual y en muchos retiros hay confesores, esa es una manera muy amable de ofrecer la confesión. Si va a venir tiempo de cuaresma en muchas parroquias, para la cuaresma se hacen jornadas de preparación para la penitencia, con confesión individual, por supuesto. Pero es que en una celebración comunitaria es muy bonito. Yo no sé si eso se utilice aquí, yo lo he visto en varios sitios, en mi país también se hace. ¿Qué es una celebración de esas? Se hace una lectura de la palabra de Dios, se hace una predicación y luego cada persona va a confesarse individualmente ya solo sus pecados delante de cada confesor. Esas jornadas de penitencia, esas jornadas de confesión, son una manera muy bonita, digamos, psicológicamente muy suave de acercarse a la confesión. Esas son maneras. Otra manera, los santuarios. Es un modo muy lindo. Mire, yo tengo la alegría de contar con muy buenas amigas que han hecho gran evangelización con los santuarios. ¿Por qué? Porque entonces tú le dices a tu amiga, esa que estás conquistando para Cristo, tú le dices a tu amiga, mira, vamos a sellar este camino, vamos a darle firmeza a esto. ¿Por qué no me acompañas al santuario de, a ver, qué santuario es famoso aquí? El santuario de Santa Rosa de Lima, el santuario, bueno. ¿Por qué no me acompañas al santuario y aprovechamos y nos confesamos? Nos confesamos. Hay que evitar a toda costa la dificultad psicológica que tiene la persona de sentir, oye, yo soy lo peor, pues, yo soy una cucaracha, yo soy el peor criminal del mundo. No, si tú le dices a la persona, vamos a ir en peregrinación y aprovechamos y nos confesamos, es mucho más suave y se logra el mismo efecto. Entonces, fíjate, jornadas especiales, sacerdotes que tienen el don, retiros espirituales, visitas a los santuarios, pero de por Dios, no quiten el sacramento de la confesión. Ustedes quitan el sacramento de la confesión y empiezan a crear y a criar protestantes dentro de la Iglesia Católica. ¿Qué es lo que va a hacer la persona después de una buena confesión? ¿Qué es lo que va a hacer? Comulgar. ¿Qué fue lo primero que hizo Cristo cuando resucitó al hijo de a la hija de Jairo? Denle de comer. Lo primero que se necesita es que la persona se alimente de Jesucristo. Entonces tú tienes que tener mucho amor y mucha humildad, pero tienes que plantear ese tema, el tema de una buena confesión. Y el quinto punto, llevamos cuatro, ¿no? Y el quinto punto es, toda invitación debe tener una prolongación en el tiempo. Si tú le dices a la persona, vamos al santuario y nos confesamos, o vamos donde el padre tal, vamos donde el padrecito y nos confesamos, y fuimos y nos confesamos, y no siguió nada más. Acuérdate que cuando Cristo llega a un corazón, es como un embrión, es como un feto, es como una plantita, un germen, hay que cuidarlo. Hay que cuidarlo con el pastoreo, con el acompañamiento, con las dudas que la persona tenga. Yo sé que los que son papás y las que son mamás sobre todo me van a entender esto. Es exactamente lo mismo que con un bebé. Tú no puedes. Antes dijimos que la invitación era como ¿qué? Como un parto. Pero después del parto hay que cuidar al niño, hay que alimentarlo, hay que ponerle sus vacunas, ¿cierto? Para que no se enferme, para que no caiga en las enfermedades espirituales en las que puede caer. ¿Y cuáles serán esas enfermedades espirituales? Son muchas. La persona se puede volver fanática. La persona puede creer que simplemente lo más importante son los cantos. Hay gente que se vuelve súper entusiasta de los cantos. Y si hay un ministerio de música como el de la zona 9 de la Renovación Carismática Católica, entonces la gente va y escucha, uy, no, increíbles esos cantos, sobre todo ese que dice, ¿cómo es el de las tristezas? ¿Cómo es? A ver, a cantar, ¿cómo es? Eso, por ahí ya sonó. No dejo a mi Cristo. Entonces hay personas que se vuelven tan entusiastas de los cantos que luego les invitan, y esto es historia real, esto ha pasado en grupos de oración en Bolivia y en Colombia, que yo sepa. Se vuelven tan entusiastas porque las canciones son tan lindas que luego ahí aprovechan los protestantes y dicen, no, pero tú no has oído nada. Los de la zona 9 de la renovación, eso es como el kinder. Espérate y te llevo al posgrado. Y entonces los llevan a otro grupo protestante. Y eso tienen allá coros, uniformes, violines. Eso tienen de todos los instrumentos. Y el que tenía una conversión tan frágil cree que todo está únicamente en el entusiasmo. Y la conversión no es un asunto de entusiasmo. Entonces la invitación tiene que venir con un pastoreo. 5 puntos. Ofrece a Jesucristo como agua para el sediento, lo cual implica que has conocido la sed. Tú tienes que contradecir el refrán: nadie sabe la sed con la que otro camina. ¡Mentira! Yo sí sé la sed con la que otro camina. Porque si no, no puedo evangelizar. 2. Yo no voy a imponer nada, lo cual entre otras cosas significa, tengo que estar listo para que me digan no. Oiga, ¿sabe qué? No me interesa, no me vuelvo a hablar de eso. Quédese con su religión, a mí me lo han dicho. Yo me acuerdo cuando yo estaba dando mis primeros pasos en la evangelización, yo había tenido como una especie de conversión hacia mis 18 años de edad, porque yo también tuve 18 años en cierto momento. Y había una joven que me gustaba bastante. Ojo, antes de, ¿no? Sí, no se me confunda. Oiga, me gustaba bastante la muchacha esta. Y entonces yo la invité a que me acompañara a no sé qué predicación. Y fue. Pero fue con una pereza y como que, bueno, vamos a ver aquí qué. Cuando vuelvo yo a invitarla a otra de esas actividades de fe y de oración, me dijo en mi cara: ¿sabes qué? No me vuelvas a invitar. No me interesa tu religión. Imagínese cómo me sentí yo. No, yo me senté, saqué la botella de pisco. Yo me sentí muy mal, muy muy mal, porque yo no estaba acostumbrado a que uno le pudieran decir no me interesa. No es una imposición. 3. Amor. Yo me pongo a revisar mis intenciones y yo creo que con esa joven mis intenciones digamos que se podían purificar un poco. Yo creo que había como cierta vanidad de sentir que, ¿no?, yo era el que iba a lograr esa conversión. Y además, pues era una persona con la que yo tenía cierto interés. Nunca fuimos novios. Pero digamos que si se hubieran juntado otras 45 coincidencias, tal vez sí. Tal vez sí. Entonces mi interés no era puramente amor de Cristo. Cierto, si yo voy a ser honesto y sincero, mi interés no era únicamente amor de Cristo. Realmente uno tiene que purificar mucho la intención. Eso se purifica sobre todo en la oración. Cuarto punto. La conversión. Y la conversión para mí solo tiene las características propias si llega a la confesión. Si la persona no se ha confesado, tú no sientas que hiciste la tarea. Esto no está bien. No te vas a desesperar, mucho menos delante de ella, pero tú sabes, esto no está completo, la tarea no está hecha. Modos de facilitar el acceso al sacramento de la confesión. Mira, conozco a un sacerdote. Mira, hay unas jornadas de confesión en tal parte. Mira, hay un retiro espiritual en tal parte. Vamos a este santuario. Y siempre plantear la cosa en términos de vamos y nos confesamos. Hay que evitar todo el lenguaje que sea: mira, ya que has llevado esa vida repugnante ante Cristo, entonces yo te acompaño, ¿sí? Yo te acompaño y para que tú confieses todo eso malo que tú has hecho. No, eso no puede ser. Entre otras cosas, porque es mentira. Todos somos necesitados, todos somos pecadores. Y el quinto punto, el pastoreo. Esto tiene que tener una continuidad. Cuando tú vas siguiendo esos pasos, tú vas descubriendo que el Señor obra. Que el Señor obra. Y yo quiero terminar estas reflexiones diciéndoles, no hay alegría más grande, no hay tributo de amor más grande que darle almas a Jesucristo. No hay nada más grande ni nada más bello. Yo sé que muchos de los aquí presentes son papás, y muchos me pueden decir con alguna expresión el júbilo que sintieron cuando por primera vez iban a ser papás o mamás. Esa noticia, esa alegría, ese gozo. Y está muy bien que sientas ese gozo. Pero yo te digo una cosa. Lo realmente grande es engendrar para el cielo. Eso es lo grande. Incluso, esos hijos tuyos, esos que tienes, te alegrarás de haberlos tenido si los estás engendrando, los has engendrado para el cielo. Tener hijos solo para esta tierra no trae paz. Entonces, yo te invito a que tú te sientas en este momento muy feliz. Tú que has asistido a estas charlas, algunos han estado desde la primera noche. Yo quiero que te sientas muy feliz, porque sabes una cosa, Jesús quiere contar contigo. Jesús quiere usarte, Jesús quiere usar tu sonrisa, tus ojos, tu abrazo, tu palabra. Jesús quiere usar tu historia, Jesús quiere que tú le colabores. Jesús te está llamando hoy y en este momento, Jesús te está llamando. ¿Me ayudas? Y yo sé que tú le estás respondiendo, sí, Señor, claro que te ayudo. El Señor te está diciendo lo que aparece en el capítulo 6 de Isaías. ¿Y ahora quién irá de mi parte? Y tú le estás respondiendo, envíame a mí. ¿Se lo estás diciendo en tu corazón? A ver, ¿quién le está diciendo a Jesús en su corazón, envíame a mí? A ver, levantamos esas manos. ¿Tú quieres que el Señor te envíe? Y tú quieres ayudarle, quieres colaborarle, ¿cierto? Es hermoso, es hermoso. Mis hermanos, una última noticia. Estas tres charlas, obviamente la parte práctica pues no se puede, pero la parte teórica, estas tres charlas las hemos tenido aquí y están grabadas en internet. La dirección es fraynelson.com, fraynelson.com/Anaín. ¿Sabes lo que es la barra, no? Fray Nelson, en una sola palabra, fraynelson.com/Anaín. Mis hermanos, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Esto toca celebrarlo, pero no me cante aquí, mi hermano, que tenemos que irnos inmediatamente, nos esperan en la iglesia. Los quiero ver a todos en la iglesia. Vamos a celebrar el amor de Dios. Vamos a cantar a Jesús, vamos a darle la gloria al Señor. Amén.
Amén.
¿Quién dice amén?
Amén.